Esta es la segunda parte del sermón, epístola de primera de Corintios número 6, cómo revela Dios las cosas. Creo que he mencionado antes que yo me relaciono con un señor judío y él va a la sinagoga el viernes en la noche. Sé que guardó Rosh Hashanah y Yom Kippur porque yo estaba en su casa y vi que marcó los servicios de sinagoga en las noches. En las noches correctas. Una vez tuvimos una discusión. Él sabe que yo soy un ministro en una iglesia cristiana. Y su primera pregunta fue: ¿cómo puedes creer en Cristo si solamente hay un Dios? Traté de explicárselo. Traté de relacionarme con él. Pero era como si yo estuviera tartamudeando. No entendió nada. Cuando hablo con él por teléfono de vez en cuando, se deprime un poco cuando las cosas no le salen bien. Y incluso se pone a maldecir. Entonces lo que le digo es: Bob, no lo digamos así, por favor. Entonces se acuerda: ah, sí, perdón, Fred. Pero en cuanto a entender, él solo va a la sinagoga y el rabino es el que lee las escrituras y su entendimiento no llega más allá de eso. Ver, vamos a continuar aquí en el verso 12 de Isaías 28. Dice: ¿a quién dijo él? Este es el descanso que él da al cansado, y este es el refrigerio o refrescamiento. ¿Sí? Aún así, ellos no tuvieron deseos de escuchar. Vamos a ir a Juan 14 para repasar una sección. Estamos hablando acerca de cómo Dios nos revela, cómo Dios manifiesta y cómo nos da a saber y a conocer las cosas. Juan 14, verso 20 dice: en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama, y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré a él y me manifestaré yo mismo a él. La palabra manifestar significa revelar. Cristo se les ha revelado a todos ustedes, a todos nosotros, pero no lo vimos y probablemente tampoco lo escuchamos personalmente, físicamente hablando. Pero algo sucedió en su mente y en mi mente que los demás a nuestro alrededor o que estaban con nosotros no lo vieron, ¿sí? Porque cuando Dios nos llama en lo individual. A veces ni siquiera su esposo o su esposa lo puede entender, sino que el llamamiento fue a usted. Verso 22. Judas, no Iscariote, le dijo: Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Ahora ya cubrimos parte de eso y la respuesta es que él lo hace cuando uno guarda sus mandamientos, cuando uno ama a Dios y le teme. Verso 23, Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Ahora, ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Quiere guardar todas las palabras de Dios en sinceridad y en verdad? No en contienda y con murmuración como los corintios que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿sí? Sino en el amor graciable de Dios. Y si mi Padre le amará, y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Aquel que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre quien me envió. Ahora vamos a ver cómo se debe hacer esto. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13, que dice: en quien también confiaron ustedes después de oír la palabra de verdad. Tenemos que amar la verdad, como dice en 2 Tesalonicenses 2, versículos 10 y 11. El evangelio de su salvación, en quien también, después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿qué debe hacer el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? Bueno, el Espíritu es el que nos enseña, es el que nos revela, y también es el que nos consuela y el que nos guía en el camino que Dios ha trazado para que sigamos. Dicen las Escrituras que tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Verso 14, el cual las arras de nuestra herencia, el cual es las arras de nuestra herencia, la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. Por esta causa yo también, después de oír de la fe en el Señor Jesús que está entre ustedes, y el amor hacia todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, pueda darles el espíritu de sabiduría. Necesitamos estar creciendo en eso, necesitamos estar estudiando. Es como la diferencia entre la gracia y guardar los mandamientos. Aquellos que están enfocados en guardar los mandamientos no entienden la gracia, porque no entienden que guardar los mandamientos es un deber. Es como si tuviéramos un préstamo para una casa, ¿sí? Usted tiene una deuda y tiene que pagar. Y si no paga, no puede conservar la casa, ¿no es así? Es lo mismo con un cristiano. El guardar los mandamientos es un deber. Pero cuando termina y terminamos todo lo que Dios nos encomienda y nos manda hacer, Él dice que somos sirvientes inútiles, porque todo viene con la gracia de Dios. Y lo que trato de decir es que aquel que estudia no es el que más aprende. No es que aquel que guarda mejor los mandamientos va a tener mayor entendimiento. Es con el Espíritu de Dios. Usted puede estudiar sin el Espíritu de Dios y no va a aprender nada. Por favor, no piensen que estoy diciendo que no deben de estudiar. No malinterpreten eso, por favor. Debemos estudiar, pero tenemos que tener el Espíritu de sabiduría que viene de Dios el Padre, el cual nosotros no podemos adquirir. Debemos entender esto. Yo lo he aprendido. He estudiado, he orado, he hecho todo como ministro, pero cuando pasé por situaciones muy difíciles le pedí a Dios que me ayudara. Supongo que la oración más repetida es: Señor, ayúdame. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno llega a ese punto en el que eso es lo que usted realmente quiere y se rinde a Dios completamente, entonces Él le va a comenzar a revelar las cosas que Él quiere que usted entienda. Va a empezar a ayudarnos para que podamos crecer en gracia y en conocimiento. Es como una vez que escuché a un ministro decir que si la iglesia guarda mejor los mandamientos de Dios, entonces iba a haber más milagros. Pero no es así, los milagros suceden porque Dios los otorga, por medio de su gracia. Y si pudiéramos guardar mejor los mandamientos y yo estuviera obligado a derramar milagros, estaríamos haciendo una obra para hacer que Dios estuviera en deuda hacia nosotros, ¿no es cierto? Y no funcionan así las cosas, eso no es gracia, son obras. Pero de la misma manera, si llegamos al punto en que realmente amamos a Dios y nos rendimos ante Él, eso no nos va a quitar nuestra naturaleza humana, no va a suceder. Todos podemos estar inspirados aquí el sábado y podemos irnos del salón y aún así arrastrar nuestra naturaleza humana. Y lo hacemos, lo que importa es nuestra actitud hacia Dios. ¿Qué actitud tenemos? Verso 17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, pueda darles el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tiene que ser por revelación. No va a ser por alguna visión que usted tenga o algo similar. Es por revelación. Al trabajar en su mente, ¿sí? En el conocimiento de Él. Yo pienso que todavía no tenemos una revelación completa de Jesucristo. ¿Sí? Y pienso que tenemos mucho más por aprender acerca de lo que Dios hizo por nosotros al enviar a su Hijo. Y no es que no entendamos, lo entendemos, pero ¿qué tan profundo es ese entendimiento? Ese es mi punto. Pienso en lo personal que hay mucho más por aprender en ese sentido. Piensen por un minuto que el Dios Santo, Justo y Perfecto tomó sobre sí mismo la ley del pecado y muerte. Es algo muy profundo y hasta abrumador. Y espero que entendamos más cuando lleguemos al tiempo de la Pascua. Que entendamos lo maravilloso e increíble que fue. La obligación de un ministro es enseñar. Enseñar la palabra. En el pasado, la primera obligación de un ministro era más de ser un policía, ¿no es así? Si el ministerio o el ministro no están creciendo en gracia y conocimiento, entonces ¿cómo puede crecer su congregación en gracia y conocimiento? Dios ha establecido ciertas cosas que son así. En 1 Corintios 2 encontramos donde Pablo dice que fue revelado a nosotros. Nosotros, él se está refiriendo al ministerio. Después les dice a los corintios, ustedes, porque vamos a ver en Efesios 3 cómo les fue revelado a los apóstoles y a los profetas que debían enseñar e instruir al pueblo. Cuando el ministerio o el ministro no están creciendo en gracia y conocimiento, estudiando realmente la palabra de Dios desde el punto de vista en que deje que penetre su mente, su ser y su corazón, entonces él va a llegar a cierto nivel en el que él esté apartado, solamente pueda llegar hasta un cierto punto en su conocimiento y en su enseñanza. Entonces, ¿qué le va a pasar a la congregación en esta situación? Bueno, lo que pasa es que solo pueden llegar hasta un cierto nivel. ¿Y después qué pasa? Por necesidad, habrán aquellos discípulos o miembros que estarán buscando a Dios más que el Maestro. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué va a pasar con los líderes? Van a tener un problema con que el discípulo sepa más que ellos. Y también van a tener problemas como grupo, no individualmente, porque alguien puede estar muy bien y emocionado por lo que está aprendiendo, pero muchas veces se le limita el compartir eso porque no puede saber más que el maestro, ¿verdad? Verso 18. Y puedan los ojos de su mente. Ahora ustedes pueden anotar Job 42, de los versos 1 al 6. ¿Recuerdan lo que Job le dijo a Dios después de todo lo que pasó y Dios le habló en medio del torbellino? Imaginen la experiencia que eso fue para Job. Piénsenlo. Está sentado ahí durante semanas con llagas en todo el cuerpo y sus amigos discutiendo con él. Y finalmente Dios le habla desde el torbellino y le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo coloqué el fundamento de la tierra? Imagínense cómo se ha de haber sentido. ¿Alguna vez se ha sentido así? Porque Job se infló tanto en su propia grandeza que Dios vino en un torbellino y aplastó el orgullo por completo. Entonces Job dijo, he escuchado de ti por el oír del oído, pero ahora mis ojos te ven. Es lo mismo aquí en el verso 18, y puedan los ojos de su mente ser iluminados. ¿Cómo sucede eso? Bueno, vamos a ir a una escritura muy básica. Juan 3, verso 18. Juan 3, 16 es de las más famosas, pero Juan 3, verso 18 dice, aquel que crea en él no es juzgado, pero aquel que no crea ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del único Hijo engendrado de Dios. Y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron la oscuridad en vez de la luz porque sus obras eran malas. Los hombres aman los caminos del mundo. ¿Se podrían imaginar ir a una iglesia católica, por ejemplo, y decirles acerca de lo mal que está la idolatría? ¿Sí? De las cosas que se hacen, de la misa, de todo ese entorno. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Pues vienen y se lo comen vivo. Dios no ha abierto sus mentes, así que ellos piensan que lo que hacen está muy bien, que es maravilloso, y es igual con las personas en otros países, por ejemplo en la India, que van a bautizarse al río Ganges. Como le pasó a Pablo cuando fue a Atenas y dijo, veo que ustedes son personas muy religiosas, veo todas estas estatuas. Sus supersticiones están tratando de estar bien con Dios, pero vengo a decirles que esta no es la forma. ¿Sí? Ellos aman eso, como algunos de los nativos en Hawái, por ejemplo, que quieren detener los volcanes y ofrecen sacrificios a su diosa Pele. ¿Sí? Ellos aman los caminos oscuros de este mundo. Verso 20, porque todo el que practica maldad odia la luz. No viene a la luz para que sus obras no puedan ser expuestas, ¿sí? Y así es como son iluminadas nuestras mentes, viniendo a la luz, ¿sí? Pero aquel que practica, la palabra en griego es poieo, que practica la verdad, viene a la luz. Y debemos estar caminando en la luz, yendo hacia la luz de manera continua, de forma constante, para que Dice aquí, la verdad, aquel que practica la verdad viene a la luz para que sus obras puedan ser manifestadas, que ellas han sido logradas por el poder de Dios. Esa es la forma en que son iluminadas nuestras mentes. Efesios 1:18, vamos a retomarlo ahí. Puedan los ojos de su mente ser iluminados para que puedan comprender cuál es la esperanza de su llamado. Recuerden que el ojo no ha visto ni el oído ha oído lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Y Dios quiere que lo sepamos. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? No sé ustedes, pero yo leo el periódico todas las mañanas y busco ciertas cosas, busco artículos de salud, pero también busco artículos de astronomía, y cada semana están descubriendo nuevas galaxias. Esta semana descubrieron lo que llaman una supernova, que supuestamente explotó hace 250 años, y es interesante preguntarnos, ¿es Dios rico? ¿Cuántas propiedades le pertenecen a usted, por ejemplo, o a mí? Pues muy pocas, ¿no? Si acaso a lo mejor nada más la casa. Pero no le dan ganas a veces de ser dueño de algo y que sea solamente suyo sin deberle nada a nadie. ¿Cuánto nos va a dar Dios? Porque está hablando de una herencia. Dice la herencia y las riquezas de su gloria. Estando en Nueva Jerusalén. Teniendo un lugar que Dios ha preparado para que vivamos en él y con él. Cada vez que leo una escritura así trato de preguntar, ¿cómo va a ser? Dios, ¿cómo va a ser? Ustedes pueden ver películas como Star Wars o películas de Walt Disney donde tienen muchos efectos especiales y pienso, bueno, ¿qué será lo que nosotros vamos a heredar? Porque cuando usted hereda algo le pertenece. Una de las cosas más profundas que podemos entender es que nosotros vamos a heredar el reino de Dios. Si usted hereda el reino de Dios, entonces tiene propiedad en él. Piénselo. Eso es lo que significa heredar. Me gustaría tener un telescopio, por ejemplo, para poder ver el universo y ver algunas de las cosas que hay allá afuera. Eso me hace pensar que Dios nos va a dar de las riquezas de su gloria. Los científicos saben que el universo es fabulosamente rico, inmensamente rico. ¿Cómo será que nos den las riquezas de su gloria, siendo seres espirituales? Bueno, esa es la esperanza de nuestro llamamiento, hermanos. Todos tenemos que repasar esto, porque sé que la próxima semana vamos a estar en el lodo y en el fango tratando de sustentarnos en este mundo. Lo sé, y por eso estoy feliz de que llegue el sábado y podamos levantar la mirada hacia la esperanza del llamamiento y hacia las riquezas de la gloria de Dios, las cuales son la herencia que Él promete para aquellos que lo aman. Por eso debemos rendirnos ante Él y pedirle que nos ayude a amarlo verdaderamente. Verso 19. ¿Y cuál es la excesiva grandeza de su poder hacia nosotros que creemos de acuerdo al trabajo interno de su enorme poder? ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Dios no ha hecho ciertas cosas por nosotros que nos encantaría que hiciera, pero ¿no sería maravilloso si todos pudiéramos estar completos, sanos? Y si lo estamos, debemos darle gracias a Dios. ¿No sería maravilloso si no tuviéramos dolores de la vejez? ¿No habría sido maravilloso para el apóstol Pablo haber podido ver claramente que él no hubiera sufrido? Pero cuando leemos 2 Corintios 12, donde Pablo dice que Dios le dijo que su gracia era suficiente, hay que preguntarnos, ¿preferiría usted sufrir un poco en la carne, pero entender las cosas profundas de Dios? Tal vez es un intercambio, no lo sé. Y no estoy deseando que nadie sufra por eso, ¿no? No estoy diciendo que entendemos más porque sufrimos. Hay personas que sufren y que saben menos. Pero esto es algo importante, verso 20. El verso 20 dice, el cual él forjó en Cristo cuando lo levantó de los muertos y lo colocó a su mano derecha en los lugares celestiales. Cuando venimos ante Cristo, estamos viniendo ante el gran poder de Dios. Verso 21 dice, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que es nombrado. Cada vez que pienso en eso, pienso en la promesa donde Dios dice que Él tiene un nuevo nombre preparado para cada uno de los que tomen parte en la primera resurrección. Un nuevo nombre. Piensen en lo que va a significar eso. Pregúntense, ¿tiene Dios un nombre fantástico, excelente? ¿Tiene Dios una existencia magnífica en gloria? La respuesta es sí. No solo en este siglo, sino también en el siglo por venir. Porque Él ha subordinado todas las cosas bajo sus pies y le ha dado ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de Él quien llena todas las cosas en todo. Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios 3, 1 dice, por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo Jesús por ustedes, gentiles. Si ciertamente han escuchado del ministerio de la gracia de Dios que me fue dado por ustedes, como Él me hizo conocer por revelación el ministerio. No el ministerio, sino el misterio. Corrección ahí. El misterio es el secreto de Dios y tiene que ser por revelación el conocerlo. Ahora, sería interesante tener esa epístola, ¿no? No tenemos esa epístola, no tenemos algunos escritos de Pablo, porque Dios no quería que estuvieran incluidos. Tenemos dos cartas en los Corintios, primera y segunda, así que obviamente hubo más comunicación. En el libro de Primera de Corintios, él hace referencia a cosas que ellos le escribieron. En los capítulos del 4 al 8, habla acerca de cosas sacrificadas a ídolos. Ahora, en 1 Corintios, él dice, les digo que estoy avergonzado de que algunos de ustedes no tengan el conocimiento de Dios. Y yo pensé, realmente, el conocimiento está ahí en la Biblia. Había personas en la iglesia que no tenían ningún conocimiento de Dios. Piensen en eso, porque es algo increíble. Pero volvemos al punto en el cual estamos hablando en este mensaje, de que ese conocimiento se da a conocer por revelación a través del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces el Espíritu es algo que Dios da en lo individual. Verso 4. Para que cuando lean esto sean capaces de comprender mi entendimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no fue hecho conocido a los hijos de hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos y apóstoles profetas por el Espíritu. Se conecta con 1 Corintios 2, esto que vemos aquí. Ahora, vayamos a Filipenses capítulo 3, verso 7. Filipenses 3, 7 dice, aún así las cosas que eran ganancia para mí, estas cosas las he contado como pérdida por el amor de Cristo. Pero entonces, verdaderamente, cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No hay nada en esta vida que debamos comparar o que podamos comparar al conocimiento de Dios, al conocimiento de Cristo, y tampoco hay nada a lo que debamos nosotros de aferrarnos. Así que dice, cuento todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas, y las cuento como estiércol para poder ganar a Cristo y poder ser hallado por Él, en Él. No teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley, sino esa justicia la cual es por la fe de Cristo. La justicia de Dios que está basada en fe. Para poder conocerlo y conocer el poder de su resurrección. Eso va a ser asombroso. Imagínense cómo va a ser cuando todos seamos resucitados, o si seguimos vivos para ese entonces que Él regrese, ser cambiados en un instante, no abrir y cerrar de ojos. Tener ese mismo poder y ese Espíritu de Dios y poder resucitar a otros o cambiarlos de carne a espíritu en el reino de Dios. Eso debe ser algo emocionante para nosotros. Y el compañerismo de sus sufrimientos, dice aquí, siendo conformado a su muerte. Este es el verso 10, aquí en Filipenses. Y esto nos dice, hermanos, que Pablo aprendió por las cosas que sufrió. Verso 11. Si por cualquier medio puedo alcanzar hasta la resurrección de los muertos, no como si lo hubiera ya recibido, si ya hubiera sido perfeccionado. Y ese es un problema que tenían la iglesia de Corinto. En 1 Corintios, y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4, ellos estaban diciendo: Pablo, no te necesitamos, tenemos experiencias, ¿sí? En cuanto al tema de religión, tenemos canciones, tenemos revelaciones, hablamos en lenguas, estamos muy bien, Pablo, no te necesitamos. Y Pablo escribió: ¿saben qué? Me gustaría que fueran perfectos, me gustaría que tuvieran reinado, que nosotros pudiéramos reinar con ustedes, siendo un poco sarcástico en ese sentido. Pero en su actitud, Pablo lo que dice es: estoy luchando. Sí, estoy luchando para poder también agarrarme y aferrarme de eso por lo cual también fui tomado por Cristo Jesús. Hermanos, no me cuento a mí mismo como habiéndolo ya alcanzado, pero esta única cosa hago. Olvido las cosas que están atrás y me extiendo a las cosas que están adelante. Es por eso que usted tiene que tener la esperanza del llamamiento, y yo también, para que podamos llegar. Porque en el momento que nosotros pensamos que ya la hicimos, estamos mal. Es cuando más lejos estamos de llegar. Verso 14. Dice: yo presiono hacia la meta por el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. La mayoría de las veces nos detenemos ahí y ya estamos inspirados, ¿no? Estamos muy inspirados, pero noten que esto nos trae de vuelta a la realidad. Verso 15, el siguiente verso, dice: así entonces, tantos como sean perfectos, sean de esta mente. Si en cualquier cosa ustedes son de otra mente o de otra mentalidad, entonces Dios les revelará incluso esto. Para que nosotros, hermanos, podamos arrepentirnos. ¿No es asombroso? Dios lo revela. Por lo tanto, si Dios lo va a revelar y nosotros nos rendimos ante Él y al Espíritu del Padre, entonces, ¿a qué estamos aspirando? ¿A conocimiento, entendimiento de las cosas de Dios? Entonces, ¿los ministros deben de ser policías? No. No, porque Dios nos revela las cosas a través de su Espíritu. ¿Sí? 1 Corintios 2:1 dice: yo, hermanos, cuando vine a ustedes no vine con superioridad de palabras o de sabiduría en proclamar el testimonio de Dios a ustedes, pues decidí no saber nada entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Esto es muy importante. Verso 3: y yo estaba en debilidad. Sí, él era un apóstol. Pero podemos preguntarnos, entonces, ¿por qué Dios no lo había sanado? Y en temor y en mucho temblor estaba yo, dice Pablo, con ustedes. Y mi mensaje y mi predicación no fue en palabras persuasivas ni en sabiduría humana, más bien fue en demostración del Espíritu y de poder, para que su fe pudiera no ser en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, nosotros hablamos sabiduría entre los maduros espiritualmente, dice aquí. Y anoten ahí lo que estamos leyendo en Filipenses 3, que habla acerca de esa perfección que es por medio de Cristo. Nosotros hablamos sabiduría entre los maduros espiritualmente, sin embargo, no es la sabiduría de este mundo ni de los gobernantes de este mundo quienes están llegando a nada. Ya hemos cubierto el resto. Y solamente quería repasar esos versos. Ahora, ¿no significan mucho más esas palabras después que hemos repasado lo que acabamos de ver? Yo diría que sí. 1 Corintios 3:1 dice: y yo, hermanos, no fui capaz de hablarles como aquellos que son espirituales. Esa era la clave de todos los problemas que tenían. No tenían mente espiritual. Ellos llegaron a cierto punto en su crecimiento y entonces le agregaron a la bondad, le agregaron más bien bondad de lo que ellos pensaban que era bueno, lo catalogaban así, ¿no? Como algo bondadoso, mezclando todo y creando todo tipo de problemas. También he visto suceder cosas así en la iglesia, especialmente en el área de la psicología, ¿sí? Cuando se mezcla la psicología con la palabra de Dios. Cuando eso pasa, las cosas no funcionan, porque el agua y el aceite no se mezclan. La psicología es una manera humana de resolver los problemas sin Dios. ¿Y cómo puede alguien tomar eso y mezclarlo con las cosas de Cristo? Hay muchas cosas que se oyen similares, pero tarde o temprano uno se empieza a alejar de Dios porque está mezclando lo carnal con lo espiritual. Uno no puede tomar la bondad de Dios y mezclarla con la bondad de este mundo. Puede que se mantengan unidas por un tiempo, pero eventualmente se van a despegar. Así que dice, no fui capaz de hablarles como aquellos que son espirituales, sino como aquellos que son carnales, inclusive como a bebés en Cristo. No fueron destetados y por lo tanto no pudieron avanzar. No podían avanzar más allá en este punto. Al momento en que Pablo les escribe esta carta. Dice, les di leche para beber y no carne, porque ustedes no eran todavía capaces de recibir carne espiritual, ni tampoco son capaces ahora porque ustedes son todavía carnales. Porque desde que envidia y contención o contienda y divisiones están entre ustedes, no son ustedes carnales y no están ustedes caminando de acuerdo a caminos humanos. Por lo tanto, Dios ha tenido que permitir que su iglesia haga las cosas que ha estado haciendo y que se divida de la forma que ha sucedido. Porque, y digo esto en un punto de vista, desde un punto de vista personal, pero yo pienso que es más fácil trabajar con un grupo pequeño, en cuanto a la iglesia se refiere, y que eso también es parte de la corrección de Dios hacia todos para que podamos aprender en algún punto, en algún momento, de dónde nos hemos equivocado. No es fácil cuando uno pasa por esa corrección. Como dijeron Ronald y Nancy Reagan en su momento, que estaban desilusionados, que sus amigos los han dejado y se sienten tristes, deprimidos y decepcionados. Pero, ¿qué nos enseña eso? Nos enseña a voltear y a mirar hacia Cristo. Y eso es mucho más provechoso, ¿no? Yo preferiría estar donde no haya problemas y envidias, que de alguna forma casi siempre los hay, pero yo puedo sentir eso en una congregación. Pero ha habido veces en que vengo a hablar y he sentido la actitud de la congregación hacia mí, ¿sí? Y a veces escucho algunos sermones que di en el pasado y percibo cierta combatividad en mi forma de hablar. La razón es porque estaba luchando mental y espiritualmente contra esas actitudes. Es más difícil que se den ese tipo de cosas en un grupo pequeño. Eso sí es cierto. Porque no te puedes perder en ese sentido, en la misma forma. No se tiene el grupo de las lenguas y de la revelación, el otro grupo de senadores y el grupo de los salmos, como puede pasar en un grupo de 500 personas. No se puede esconder. ¿Sí? O estamos aquí o no lo estamos. O estamos por Dios o no lo estamos. Ese es el meollo del asunto. Pero, ¿qué hace esto por nosotros? Nos enseña a entender que todos tenemos naturaleza humana. Esa es la lección. Y Dios nos ha llamado y Dios nos ha amado. Así que todos necesitamos dejar de lado esas cosas y donde debe estar nuestro enfoque es en crecer en gracia y en conocimiento. Y eso es algo maravilloso. Y da lástima que tenga que ser de esta forma, que Dios permita que las cosas pasen de esta forma. Pero esa es nuestra realidad. Así que sigamos aprendiendo algunas de las lecciones de la carne espiritual que vendrá. Y Pablo, vamos a ver que habla de cosas muy fuertes, así que con esto damos por concluido el mensaje de hoy y nos veremos la próxima vez.